En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Todos los años, la comunidad de Tessé convoca a los jóvenes entre los días 28 de diciembre y el 1 de enero a un encuentro de oración. Este año ha sido en Breslavia, en Polonia, la patria de San Juan Pablo II. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los jóvenes en el que los alienta a estar preparados para nuevas salidas, para dar testimonio del Evangelio y para estar plenamente presentes para aquellos que lo necesitan, especialmente los más pobres y desafortunados. Siempre en camino, nunca desarraigados, es el lema de la convocatoria. Y en el mensaje del Papa les recuerda que Polonia, el lugar donde se reúnen, es un país que tiene sus raíces en la fe y que esta fe ha permitido a este pueblo mantenerse firme ante las grandes pruebas, cuando la esperanza se hacía pedazos. Descubrirán, afirma el Papa, que hay mucho que aprender de aquellos que permanecieron fieles a Cristo cuando la tentación hubiera sido aquella de ceder a la salida más fácil. Estos cristianos se atrevieron a creer en otro futuro. El arraigo en la fe les prepara para ir hacia los demás, para responder a los desafíos de nuestras sociedades, especialmente a los peligros que pesan sobre nuestra casa común. Por eso, continúa el Santo Padre, buscando, descubrirán que hay mucha alegría en el partir, a veces como Abraham, sin conocer con anticipación el destino. Hay que estar siempre preparados para salir a dar testimonio del Evangelio. No esperen a mañana para transformar el mundo con su energía, su audacia y su creatividad, añade el Papa. Ustedes son el ahora de Dios que les quiere fecundos. Antes de concluir el mensaje, el Papa Francisco bendice a los jóvenes, a la comunidad de Tessé, a las familias y a las parroquias que han acogido a los participantes en este 42 Encuentro Europeo de Jóvenes. Además del mensaje del Papa, han enviado también sus mensajes el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, el Patriarca de Moscú, el Arzobispo Anglicano Prior de Inglaterra, el Secretario General de la ONU y por primera vez también la nueva Presidenta de la Unión Europea.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
María Eugenia Díaz, buenos días, buenas tardes.
Eso, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas ya, claro. Tardes, Pepe. Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, la Congregación de las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, o sea, las adoratrices, coloquialmente y conocidas por todo el mundo, fue fundada en 1856 por Santa María Micaela. En aquella época, o sea, la mitad del siglo XIX, detectaron que había una necesidad de liberar a las mujeres de la prostitución. Con ese fin y con la misión no solo de liberar, sino de integrar, promocionar y reinsertar a estas mujeres en la sociedad, o sea, darles una nueva vida libre y con futuro, y con esperanzas, pusieron manos a la obra y a ello han dedicado todos sus esfuerzos a lo largo de los años. De entonces a ahora han creado una importante red de proyectos que se está extendiendo ya por 25 países en Europa, en América del Sur, en Asia y en África, a través de 119 programas sociales, son unos cuantos, 38 centros de enseñanza y 10 residencias. Por supuesto, siguen creciendo. Dentro de su obra social está España, obviamente, y aquí está el proyecto Esperanza. Bueno, pues nuestra invitada es Ana Almarza, que es la directora del proyecto Esperanza. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos de una larga experiencia que se va acercando a 200 años, mejor dicho. Creo que el año pasado cumplieron los 200 años, ¿no?
Sí, pues nacimos en 1856 y, bueno, Santa María Micaela se encontró con este problema en 1844, que ya visitó el Hospital San Juan de Dios y se encontró que había mujeres que estaban explotadas sexualmente. Y desde entonces hasta hoy, pues estamos atendiendo a mujeres con esta problemática y otras de violencia de género.
Bueno, lo llamaron ustedes, lo llamaron ellas, ustedes siguen, proceso de liberación. Y yo, viendo lo que vemos, leyendo lo que leemos y oyendo lo que oímos, me temo que estamos no igual, sino peor.
Sí, la verdad es que el globalizar las cosas, ¿no? Estamos en un momento globalizado, el tema de la trata, de la prostitución, está siendo cada vez superior, ¿no? Sí que Proyecto Esperanza, que cumplimos ahora 20 años desde 1999, pues solo en Proyecto Esperanza hemos atendido a más de 1.118 mujeres en estos 20 años. Si incrementamos el número por todos los que tenemos a nivel nacional y ya internacional, pues la verdad que es un gran número de mujeres que están sufriendo la trata, que en 1844 ya se encontró María Micaela y que ya describe perfectamente que es una mujer víctima de trata, y hoy, empezando este 2020, seguimos atendiendo a mujeres víctimas de este delito.
Bueno, hablan también de, antes de que hablemos del Proyecto Esperanza directamente, de un trabajo en red como parte de la Iglesia. Y entonces uno se pregunta qué tipo de redes y qué tipo de trabajo dentro de la Iglesia.
Bueno, pues sí, yo creo que la Iglesia siempre ha estado al lado de las personas más vulnerables, atendiendo a distintas problemáticas. Y como no podía ser de otra manera, y como entendemos que la Iglesia es pueblo de Dios, pues está formado por el grupo intereclesial específico de trata, que estamos Confer, donde estamos varias congregaciones religiosas, pero también está Cáritas, Justicia y Paz, Conferencia Episcopal Española. Desde Conferencia Episcopal Española, varias adoratrices a nivel nacional y yo en la zona de Madrid, soy referente de la trata. Formamos parte de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral e Innovación y desde la Comisión Diocesana para Personas Víctimas de Trata. Estamos también en Red Migrantes con Derechos, en la Comisión de Acogida. ¿Y qué hacemos? Pues, lógicamente, dar respuesta, la respuesta que la Iglesia cree que tiene que dar en este fenómeno. Todos los años, en febrero, organizamos la Vigilia de Santa Josefina Vaquita. Cuando se nos convoca al grupo de Santa Marta, que fue inspirado por el Papa Francisco, pues vamos, y lo que hacemos es, primero, acoger a las mujeres en distintos proyectos, y segundo, sensibilizar a la Iglesia y a la sociedad pues de este gravísimo delito y fenómeno que es la trata de seres humanos.
Bien, están en un trabajo verdaderamente difícil y un trabajo que requiere mucho tacto y mucha preparación por parte de aquellas que lo desarrollan, ¿verdad? Y están, creo que, en 13 comunidades españolas.
Sí.
Y a usted le atañe Madrid, según nos acaba de contar. Sí. ¿Hay un retrato robot de las mujeres que en este momento forman parte de su proyecto, del Proyecto Esperanza, que acuden al proyecto?
Cada mujer tiene su historia. Nosotros decimos que no hay perfiles, ¿verdad?, porque cada mujer es una y viene con una situación. Pero sí que es verdad que cada vez estamos teniendo a mujeres más jóvenes, más de un 55% este año entre 18 y 29 años. Hace unos años eran más mayores. Nigeria sigue siendo el país donde más mujeres víctimas de trata hay, pero están apareciendo mujeres de Colombia y Venezuela. Colombia fueron las primeras que conocimos en 1999, cuando no sabíamos qué era esto de la trata, ¿verdad? Y estamos atendiendo pues mujeres de 26 nacionalidades, o sea, que digamos que el fenómeno es muy global. Sí que nos preocupa mucho que cada vez son más jóvenes y que si es verdad que antes eran para explotación sexual, están apareciendo otras formas de explotación, como es trabajo laboral, matrimonios, tráfico de órganos, y todo esto está muy encubierto, además de la explotación sexual no comercial, ¿no?, que hace tanto daño a las mujeres.
Realmente es un problema importantísimo del que venimos hablando, yo creo que casi de toda la vida, de cómo conseguir ayudar a estas personas que con toda seguridad lo que quieren es tener una nueva vida, una vida libre, una vida tranquila, una vida con futuro y con esperanza, que decíamos al principio, y que es como se llama su proyecto, ciertamente. Entonces, ¿qué tipo de ayuda necesitan? O sea, ¿cómo se reconstruye primero a la persona y después se le da una vitalidad y una esperanza?
Pues primero sabiendo que son mujeres que han sufrido un delito, pero son mujeres con muchas fortalezas, ¿no? Y luego que el proyecto, pues tenemos un equipo en estos 20 años, yo creo que muy profesionalizado, muy vocacionado, tanto por parte de las hermanas, lógicamente, que formamos la comunidad, como del equipo profesional, como de los 25 voluntarios que tenemos. Tenemos un grupo, primero tenemos una casa de acogida para las mujeres que necesitan en este momento, pues bueno, salir de su situación, donde las damos un periodo de reflexión de 2 meses, apoyadas con la psicóloga, apoyadas desde la salud física, un equipo educativo que está 24 horas con ellas. Tenemos un equipo de sociolaboral que las enseña español a las que son de no habla hispana. Hacemos un itinerario con ellas laboral, acompañamiento jurídico a la situación que les ha pasado, trabajo social, qué ayudas tienen. Y todo esto, pues, desde la cotidianidad, desde el estar cuidando a cada una de las mujeres con la problemática que trae, que ya digo que es diferente de cada una. No es lo mismo una mujer que tiene 18 años recién cumplidos que una mujer que a lo mejor ya tiene 20 y tantos, 30, 40. Entonces digamos que sí que nos centramos en cada una de las mujeres para que cada una de las mujeres haga su proceso personal. Y con nosotras pueden estar acogidas como 2 años y medio, 3, en distintas fases, hasta pasar por pisos de autonomía.
Bueno, una última pregunta, Ana, aunque tendríamos tema para hablar largo y tendido. ¿Cómo se mantiene todo este proyecto, las personas que trabajan en él, las casas de acogida, todo lo que ustedes hacen? Económicamente, pues, hablando, claro.
Sí, económicamente hablando, bueno, pues sí que es verdad que desde el 2007 formamos parte del recurso de atención integral de Red de Centros de la Comunidad de Madrid y, lógicamente, es un monto económico importante. Luego, del Ministerio, todo el tema de ayudas para mujeres migrantes, solicitantes y ha sido víctimas de trata. Mucha gente privada que nos está ayudando, subvenciones, y donde no llegan las ayudas, pues siempre llega gente privada y la congregación.
Eso, le iba a decir, y donde no llegan todas esas ayudas, llegan ustedes.
Donde no llegan,
con su
donde
trabajo.
No llegan las ayudas. Sí, lógicamente siempre estamos ahí, ¿verdad? Siempre apurados, porque lo económico siempre nos apura. Pero es verdad lo que decía Santa María Micaela, ¿eh? Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. En los 20 años de proyecto, en los 200 de la congregación, no hemos cerrado ningún proyecto por falta económica. O sea, siempre, luego además hay mucha gente individual que ayuda, sí.
Pues enhorabuena, Ana, porque por algo será que todas estas cosas pasan. Sí. Enhorabuena, feliz año y que sigan ustedes con este trabajo tan emocionante, entiendo yo, y apasionante, como difícil.
Como
feliz
difícil.
Año, Ana.
Gracias.
Gracias a Ana Almarza, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
Para una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Jesús de Nazaret.
La sentencia es que sea crucificado.
El viernes a las 10 de la noche, el desenlace. Fe en el cine. En 13.
Déjate llevar por la ilusión.
por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada año, en el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, nos abre al año misionero. Es la gran fiesta misionera, puesto que Cristo se manifiesta al mundo. El IEME, Instituto Español de Misiones Extranjeras, celebra su jornada que este año lleva como lema «Laicos en misión, bautizados y enviados». Antes se pensaba que ser misionero en tierras lejanas debía ser cosa de las congregaciones religiosas. Nunca se pensaba que también era tarea de los sacerdotes diocesanos y mucho menos tarea de los laicos y del pueblo en general. En España, hace ahora 100 años, se sintió que la llamada a la misión era también para los sacerdotes diocesanos. Así nació el IEME, que este año celebra su centenario. Cuando el Papa Francisco habla de una iglesia en salida, se refiere a que todos debemos ser misioneros en todas las direcciones, yendo a otras tierras y anunciando el Evangelio también aquí, entre nosotros. Nos acompaña Luis Ángel Plaza, que es director general del IEME. Luis Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una introducción muy buena.
Bueno, muchas gracias. ¿A quién se le ocurrió hace 100 años fundar el IEME?
Bueno, el IEME tiene como una prehistoria, fue una simiente, ¿no? En Burgos había un canónigo que era de Santander y estaba en Burgos. Y este tenía una preocupación grande. ¿Por qué las diócesis, por qué los sacerdotes de las diócesis no salían también en misión y no tenían esa conciencia universal? Entonces, esa pequeña simiente que él luchó y hasta después de fallecer, él no llegó a verlo, el nacimiento de esa realidad, pero ya fue una simiente que aprovechó el Papa Benedicto XV y escribió una carta al entonces obispo de Burgos, Cardenal Bellot, pidiéndole que intentase crear un seminario para preparar a gente para que pudiese salir en misión. Y fue a partir de esa carta que recibió el obispo que él abrió el seminario precisamente en 1920, este año, como decías, hace 100 años.
100 años. Y como acabas de decir, preparar a gente, eso significa que los sacerdotes que entran a formar parte del IEME tienen también un tiempo de preparación antes de partir a cualquier país.
Sí, esto en aquella época no fue difícil hasta entender el sentido ese de diocesanos, de sacerdotes de las diócesis. Y por eso, en principio, fue difícil, tanto es así que algunos que querían salir a misiones tuvieron que salirse de sus diócesis. Pero con el paso de los años se fue descubriendo que lo que queríamos precisamente era ser diocesanos y entonces se tuvo que hacer un seminario. Pero cuando la gente descubrió que somos diocesanos, no necesitamos seminario. En cada diócesis el seminario tiene que tener ese espíritu misionero. Entonces la preparación para el sacerdocio se realiza en todas las diócesis. Que los sacerdotes se preparan y después tienen que tener ese espíritu abierto para, si Dios les pide, también salir en misión. Por tanto, la preparación principal es en la diócesis y después nosotros vamos acompañando a algunos que desean salir y después, inmediatamente antes de salir, tienen un año de preparación específica.
Eso significa que se hace una animación misionera por los seminarios de España.
Exactamente, es unas visitas que hacemos de hace años y desde el principio casi, desde cuando ya no había seminario, cuando descubrimos que la simiente de la misión diocesana tiene que ser los seminarios, ¿no? Y nosotros en esas visitas pues acompañamos a algunos que tienen interés, tenemos un encuentro misionero de algunos sacerdotes de varias diócesis que les invitamos, aprovecho también para invitar al sacerdote, si hay algún sacerdote que quiere, tendremos ahora la próxima semana un encuentro de sacerdotes de las diócesis, algunos para ir a misiones, otros, como tú decías, pues para descubrir que todos, como dice el Papa, somos misioneros, y entonces aquí ser misionero. Entonces el objetivo es abrir ese espíritu misionero y que cada uno responda a aquello que Dios le pide, ¿no?
En el calendario del centenario he visto que todos los meses tenéis conferencias, exposiciones, festivales misioneros, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, en nosotros el centenario quiere ser una mirada, por un lado, para atrás, para agradecer a Dios, para aprender de la entrega de tanta gente que ha dejado todo por vivir esa entrega a la misión de Dios. Cuántas diócesis han ofrecido sacerdotes, queremos recordar toda esa experiencia, pero al mismo tiempo es un tiempo de animación. Y entonces por eso tendremos las dos cosas, algunas conferencias mostrando esto, tendremos una exposición mostrando también esta historia, y también tenemos algún festival, momento de animación misionera, para que esta realidad de la misión, como dice el Papa Francisco, no sea una cosa para algunos, sino que toda la Iglesia se sienta misionera, y toda la Iglesia tiene que darse cuenta de que tiene que estar en salida, preocupado por los otros, tener una visión universal, no cerrarse. Todo esto queremos que este año ayude también a todo este proceso.
Y cuando la Iglesia local de cualquier país donde estáis crece y tiene fuerzas por sí misma para realizar ya la tarea evangelizadora, ¿los sacerdotes del IEME pasan como a un segundo plano?
Claro, es importante que uno no dé lo que sobra. Primero que... me estás diciendo en la Iglesia de Destino, ¿no?
Sí, de Destino.
Sí, sí. No, la idea nuestra exactamente es colaborar con ellos, no es suplir a ellos, y ayudar a que crezcan. Una de las cosas que me gustaba mucho cuando en la última parroquia que estuve en Brasil, me decía los laicos de allí, fue bonito porque nos ayudaste a descubrir que tenemos capacidad. Yo creo que el objetivo es ese, ayudar a que las personas puedan crecer y que las personas puedan ellas mismas también ser misioneros allí. Entonces, nuestro objetivo no es establecer una parroquia y llevarla ya toda la vida allí, sino estar allí, ir creando una simiente también misionera, ir trabajando con ellos, y cuando vemos que ya no es necesaria o no es tan urgente nuestra presencia, nosotros vamos para otros lugares y cambiamos. Eso lo hemos hecho muchas veces, hemos dejado algunos países que hemos visto que ya tenían clero suficiente y nos hemos ido a otros.
Y cuando estos catequistas nativos o los laicos que asumen esas tareas son en el fondo los verdaderos creadores de comunidad.
Sí, son importantísima la presencia de ellos. Por eso me ha gustado eso que has dicho, catequistas laicos, porque a veces catequista se tiene una idea, pues porque es que en África el nombre que se usa para los animadores es la palabra catequistas. Pero claro, aquí a veces pensamos que son los que da catequesis y además catequesis a niños. No,
ya.
Cuando hablamos de catequistas hablamos de animadores, laicos comprometidos, que son, pues muchas veces, yo lo veía en la misión que estaba en Brasil, ellos eran los animadores de la comunidad. A veces el sacerdote podía ir, pues en unas veces más frecuencia, otras veces menos, pero ellos eran los que organizaban, llevaban la comunidad, la formación. Entonces, esta importancia de que los laicos, hablábamos de los sacerdotes, pues también años después se descubrió que los laicos también son misioneros, y que todos, porque la misión es de toda la Iglesia, tenemos un compromiso.
Para ir terminando, los sacerdotes que van a esos países de misión van por un tiempo determinado, pero muchos de ellos renuevan su compromiso y algunos se quedan de por vida, ¿no?
Sí, en principio hay formas diversas. Nosotros, una de las formas que tenemos, aquellos que deciden ir por vida o algunos que deciden ir temporal. Yo, por ejemplo, yo fui por 5 años. Es un contrato con tu diócesis, la asociación nuestra del IEME y la persona. Y entonces yo decidí ir por 5 años y ya llevo 20 y tantos. O sea que, bueno, después hay mucha... Yo en ese sentido me he sentido siempre muy libre. Y lo he dicho muchas veces allí, nadie está aquí en la misión, nadie sale si no es un acto libre, porque es una entrega, es un esfuerzo muy grande, y ir, salir de tu tierra tiene que ser algo que tú quieres. Y si no estás a gusto, es mejor que te vuelvas a tu tierra. Por eso, la gente que se queda allí tiene que quedarse, y normalmente están así, con esa entrega, con ese deseo de continuar.
Pues Luis Ángel Plaza, director general del IEME, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y enhorabuena para ese día 6 de enero.
Muchas gracias, es un placer hablar más una vez con esta emisora que tanto nos quiere.
Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Camila Sons y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.